El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Vamos arriba. Venimos de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Somos Héctor y Sari, llevamos ya un tiempo desarrollando este proyecto que, como dijo, lo describió Patsy, sí, Wilda también, ¿verdad? Amamos este negocio, es nuestra pasión, está ya dentro de la venas, como uno dice, ¿verdad? Y vamos a contar ahora parte de nuestra vivencia, porque ni siquiera cuando tú piensas que terminó la historia y que vas a contar esa historia en todos los seminarios, sigues haciendo historia. De hecho, no sabemos que estamos haciendo historia cuando estamos haciendo historia. Tú estás haciendo historia ahora mismo. Si este es tu primer seminario, un día tú vas a contar, estuve en mi primer seminario, había un gordito calvito allí medio loco. Cuéntalo como tú desees, ¿verdad? Pero va a ser tu historia y la que queremos escuchar es la tuya. Así que Sari le va a hablar un poco ahora de nuestra familia. Ahí está, y le dejo con Sari para que explique de aquí adelante.
Aunque ustedes no lo crean, eso era mi gran sueño, tener una familia. Y mis hijos, pues ya están grandes, manganzones, como uno tiene 24 años, el otro cumplió 17 hace como 3 días. Así que, y ese era mi gran sueño, y entonces, pero ¿para qué un sueño tener hijos y tener familia? Ay, porque yo vengo de un hogar totalmente disfuncional. ¿Sabe? Cuando tú tienes un autoestima en cero y tú tienes que lidiar con tu entorno, con tu ambiente de donde yo vengo, es bien difícil. Yo decía que yo estaba bajo cero, porque para poder hacer este negocio logré llegar a cero para arrancar. Así que no es fácil. Pues el que si es alguien de Puerto Rico, yo vengo de un residencial público. Un residencial público en mi país, pues es gente de escasos recursos o ninguno, que te dan un apartamento. Mucha gente no lo paga, porque es renta negativa, eso se le llama renta negativa. Y el ambiente dentro del residencial, pues es un poquito fuerte, ¿verdad? Y en casa, pues no era la excepción. Y para uno es pues bien difícil, ¿verdad? Y mi papá, en casa, para que sepan, en casa se movía lo que era la droga, y mi papá siempre estaba en la cárcel. Por eso que yo digo que yo vengo de bajo cero. Y es difícil porque tú te das cuenta que hay un mundo más allá, pero te das y no te das cuenta. Pues estás tan envuelto en todo lo que pasa en el residencial que tú pues estás negado a que hay algo más, que hay un futuro mejor. ¿Eh? Y yo soy, de verdad, se los digo de corazón, si no llega a ser por el sistema, por el programa educativo que tiene este maravilloso negocio, yo pararme aquí para mí era sacrificio. ¿Eh? Y yo puedo ver a cada uno de ustedes y hablarle a cada uno de ustedes. Y eso solamente lo hace el programa educativo nuestro. Entonces, pues mi gran sueño era ese. Tener una familia. Tener un hogar constituido en las bases del amor, la confianza. Pues mi papá abusaba de nosotros tanto físicamente como psicológicamente. Y no fue fácil, la adolescencia y todo eso no fue fácil vivir con él. Pero yo le doy gracias a Dios que este hombre llegó a mi vida. Cumplió 26 años de casado. Y yo siempre digo que él me salvó. A pesar de que su abuelita también estaba en el residencial, era una familia diferente. Era una familia que se amaba, tú veías amor todo el tiempo, tú veías ese compartir, si le dolía la uña a uno de ellos, le dolía a todos, cuando comparten el mismo dolor, la misma enseñanza, el mismo amor, tú notabas eso en el ambiente de esa familia. Y de ahí es que viene él. Y yo le decía a mi mamá por la ventana, wow, me encanta esa familia, porque todos lo celebran. Celebran el nacimiento, celebran el nacimiento, celebran hasta el diente que se cayó, celebran todo, todo es una celebración. Y yo le decía a mi mamá, esa es la familia que yo quiero para mí. Y ¿sabes? Yo lo conseguí. Dale, deja de estarme haciendo.
No, porque dice que la familia, yo era, eso fue amor a primera vista, no, se enamoró de mí. ¿Qué excusa de la familia? ¿Qué excusa de la familia? Mira, pues nosotros, mi abuela vivía en el residencial, entonces yo iba a ver a mi abuela. Entonces, tan pronto ella, pues ella me vio. Eso fue rápido, a primera vista.
Eso, fíjate eso, que te gustó la salvajita.
Entonces, comenzamos. Nosotros tuvimos 2 años de novio, ¿verdad? Y luego nos casamos. Ok, yo puse ese loguito ahí porque eso es, ¿a qué no saben? Ahora para la tormenta, eso fue el plato principal. Ese era bistec. Yo trabajé 4 años, después que me casé, 4 años en Century Packing, que en español salchichas Carmela. ¿Ves? Entonces tuve 4 años ahí, pero mira qué pasa. Yo cuando un día me estoy almorzando y yo miro al compañero mío que está en, se llama el merendero, y yo le pregunto a él, él era ya una edad, pues estaba avanzado en edad, y yo lo veo que llevaba tiempo, que le dije, ¿qué tiempo tú llevas aquí? Me dijo, 20 y pico de años. ¿Y cuánto ganas la hora? Entonces, cuando él me dijo la cantidad que ganaba la hora, era como $1.20 más de lo que yo ganaba en ese momento. Entonces yo siempre digo, si tú quieres ver tu futuro, busca una persona que hace lo que tú estás haciendo, mira cómo él vive, y si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, va a vivir como él. Porque ¿por qué va a ser diferente para ti? Yo no operé, yo me levanté ahí mismo, dejé la comida, que eso para mí es un sacrificio, y fui a la fábrica de enfrente, que trabajaba mi prima, que era la que me había conseguido ese trabajo, y le dije, dame una carta de renuncia, y renuncié. Llegué a casa ese día, le dije a Sari, no voy más porque ahí no hay futuro. Entonces ya yo tenía en mente siempre, papi me decía, ten tu propio negocio, papi me crió a nosotros con la parte de hojalatería, tenía su propio negocio, un negocio grande, que le daba muy buen dinero, y nos enseñó a nosotros eso. Mira, entonces empecé el negocio familiar de impresos y bordados. Todo esto, lo que eran los uniformes de las escuelas, eso se hizo un negocio junto a mi hermana, Elba Ponte, y con mi socio, que actualmente es socio de este negocio, que es José Blondet, su esposa y Dali. En ese momento no conocíamos el proyecto, pero iniciamos ese proyecto de negocio. Para hacerte ese pedacito, que es una historia larga, bien cortita, yo hice un préstamo para iniciar ese negocio de $8,000 para poner unas máquinas en la marquesina de la casa de mi mamá. Ahí comenzamos entonces a hacer los diseños, poquito a poco haciendo la clientela, y ese negocio pasó de esa marquesina, pasó a un negocio ya más grande, donde ya empezaron los boxeadores, grupos de orquesta, todos hacían su uniforme, a facturar sobre $300,000 al año, un negocio sólido que estaba dejando muy buen dinero, pero no tenía tiempo. Yo tuve unos problemas en ese negocio, fue que me iba muy bien, yo estaba construyendo mi casa, todo ya estaba marchando bien, pero en un momento dado pasé por una demanda por unos derechos reservados de un dibujito que hicimos a una clienta. Nosotros hicimos lo que se llama el, usted sabe el osito este que se llama Winnie the Pooh. Pues me llegó una señora un día pidiéndome que yo le hiciera unas 10 camisetas, que al nene se le habían faltado, en otro negocio le habían quedado mal, que le hiciera 10 camisetitas para el domingo. Y tú sabes que nosotros boricuas, bendito, vamos a hacerla. Conociendo que es un logo que es de Disney, que tiene derechos reservados, pero como muchos negocios lo hacían, uno asume que todo el mundo lo hace, vamos a hacerlo también, total 10 camisitas. Eso fue octubre, más o menos, 2003. En febrero de 2004 se metieron todos los federales, nos confiscaron todas las máquinas y nos enseñaron la factura y lo que habíamos hecho. Porque lo que uno ve como algo malo en el momento, después en el futuro se convierte en qué era lo que te tenía que pasar. Es impresionante. Porque si no me pasa eso de la demanda, cuando la señora entra a la, esta señora se llama Ana Pérez, cuando entra al negocio no me está contactando a mí para este proyecto. De hecho, a mí nadie me ha contactado en el tiempo que llevo. Nadie se ha acercado de mí a decirme, mire, ¿a usted le interesa una oportunidad de negocio? O sea, yo soy físicamente un prospecto malísimo. O sea, no tengo aspecto para hacer, de hacer éxito en el negocio. Pero esa señora entra, hay una pared, aquí hay una pared. Yo estoy en la parte de atrás de la pared, haciendo los artes y demás. Ella está en el lado donde está el counter, donde está el counter que se entregan las órdenes y demás. Entonces Blondet está pegado a la pared del lado izquierdo. Blondet, como está en la pegado a la pared, me ve a mí que estoy detrás del counter y detrás de la pared, y a la señora que está en el counter, él las ve a ella y me ve a mí. Yo no la veo a ella y ella no me ve a mí. Entonces, pero yo escucho que ella le dice a Blondet, mira que te había invitado para la reunión, ¿qué te pasó? Que me quedé preocupada por ti, que no llegaste. ¿Te han escuchado eso anteriormente? Entonces yo estoy aquí. Recuerda, ya me pasó todos esos problemas de la demanda y demás. Todo el capital se tuvo que dar para las máquinas, un pago mensual. Eso fue un desastre. Entonces yo estoy ahí y ya tú estás en la búsqueda. Tú dices, lo que era mi sueño anteriormente, que era montar mi negocio, que me iba bien y con eso iba a tener todo en la vida, ya se había derrumbado a un nivel donde yo estaba buscando hacer otra cosa. Y ya estaba buscando. Y cuando tú buscas, encuentras. Porque entonces yo me levanto de la silla y yo le digo, paso por el lado de Blondet y le digo a la señora, explíqueme eso a mí. A mí, o sea, yo me contacté yo mismo. A mí nadie me ha contactado ni nada. Entonces la señora saca algunas herramientas. En ese momento viene como una invitación, una postalita, y me dice, nosotros estamos el lunes en el San Juan Beach Hotel, que eso acá en el condado, mostrando esta oportunidad, y explicó, hay gente. Entonces yo dije, voy a darme la oportunidad, y si hay algo ahí, ¿verdad? Voy a la reunión, entonces yo me llevo a Blondet, que había dicho que no muchas veces, lo llevo conmigo para que vea la reunión. En esa orientación empresarial, que ahora sé que es una orientación empresarial, en ese momento pues, no sabía, en esa reunión estaba dando la charla Eddie Pérez, Esmeralda, que nosotros queremos muchísimo, y para mí hizo sentido común que un ingeniero estuviera hablando de lo bien que iba en este negocio. Yo decía, un profesional, yo lo que tengo es cuarto año de escuela, bachillerato en Hipódromo, manocular en Villal. Eso es lo único que yo tenía en ese momento. Entonces yo había sentido común, yo dije, de hecho, la persona que está aquí a la derecha, a la izquierda de Ana, se llama Nestalí Quiñones, que falleció este año. Ahí está su esposa Petra, él era el auspiciador de Ana, y Ana fue la que nos invitó a nosotros, entonces entramos con ella. Pues Nestalí, yo le debo mucho, porque cuando yo contesté que la persona que me dijo, ¿cómo quieres participar? ¿Sabes lo que yo contesté al primer momento? Yo le dije, como asociado. Antes, para ese tiempo, había un cliente, había un asociado y un empresario. Había un punto medio. Habían clientes que eran clientes, habían asociados que pagaban $20 y eran como si fuera un cliente con privilegio, compraban al precio de empresario y estaba el empresario. Pues entonces yo le digo, como para no comprometerme mucho, asociado. Y él me dijo, usted no entendió. Usted es comerciante, y empezó a hablarme así. Yo le digo, bueno, pero vamos a ver. Entonces yo vuelvo, vamos de nuevo. Entonces hizo algo correcto, que hizo el seguimiento en 24-48 horas. Cuando tú des la presentación y alguien te conteste lo que te conteste, 24-48 horas con audio y visitarlo. Él me visitó a mi negocio y ahí comenzó esa historia, ¿verdad? De seguimiento y demás. Entro al proyecto, empezamos a trabajar. Y ahí ese fue el comienzo de lo que le llamo el cocodrilo. Eso fue cuando comenzó el cocodrilo. El cocodrilo de negocio le llamamos a una persona que no está como convencida o de acuerdo con el proyecto. Porque yo llego a casa, déjame explicarle un poquito.
Suave.
Yo llego a mi casa entusiasmado porque ya entré al proyecto. Yo llego a mi casa entusiasmado y le digo, Sari, Acho, ahora sí, mira, conseguí un proyecto ahí, mira que ahí las personas están teniendo mucho éxito y todo lo que uno dice emocionado. Y ella se quedó en silencio, de espalda, en el fregadero así. Y yo dije, aquí como que no. Y lo que primero que me dijo fue, ¿cómo fue que tú me dijiste? ¿Te acuerdas? ¿Qué? Me dijiste, ¿dónde tú estabas? Cuando tú tienes una rutina que llega así, eso es malo. Yo lo acostumbré que salía del trabajo y iba a mi casa a comer a cierta hora. Ese día me fui a la presentación y me tardé un poquito y llegué a mi casa como a las 10:30, 11. Y entonces ya no estaba registrando lo que estaba diciendo, sino que la pregunta estaba programada desde que estaba por allá. ¿Dónde tú estabas? Entonces cuando yo empecé a contarle dónde estaba, no, venga con eso. Y empezó esa pelea y yo digo que ese fue el surgimiento del cocodrilo. ¿Por qué?
Pero ya no soy cocodrilo.
No, ya no, pero vamos a contarle lo que pasaba. Mira, para que ustedes sepan, hay personas que yo ponen como que de excusa que mi pareja no me apoya, si es el esposo o la esposa, viceversa. Yo te digo, mira, si tu esposa no te apoya, haz lo siguiente. Mira si esto no es apoyo. Pregúntate si esto no es apoyo. Esa dama que está ahí, que yo amo un montón, muchísimo. En ese momento, cuando yo empecé en el negocio, ¿qué nos recomienda? Mira, aponte, Iván me decía, aponte, el negocio eres tú, tu imagen. Yo tenía dos pelitos aquí de bigote y yo me enrollaba las mangas, eso no era lo mejor para el negocio. Entonces me dijo, vístete para el éxito, mi perfumito, ¿verdad? Entonces empecé a vestir diferente, a llegar más tarde. Entonces, para la parte...
Espérate un momento. Ustedes, chicas, sumen perfumado, tarde y ropa nueva.
Pero yo estaba, mira, ¿cómo una persona, miren mi carita, ¿tú te crees que una persona así haría algo así? No. Pero mira, entonces empecé a llegar. Un día llegué como a las 11:30 a dar un plan y cuando voy a la puerta... que abro la puerta así, que la halo, no abría. Y cuando la halo más duro, logro ver por la rendija una soga. O sea, ella me amarró la puerta de la columna de adentro.
Pero eso tiene una explicación. Es por si acaso entraba o alguien a robar, pues yo estaba soltera, ya te aseguraba.
No, eso no era. Eso era que llegó tarde, se queda afuera. Entonces yo me iba a mi carro... Abrí el carro y dormí ahí con mosquitos, con todo lo que tengo. Pero en mi corazón yo decía, y eso que yo hago el negocio por ella. Pero entonces, yo tenía que desahogarme con alguien. ¿Sabes con quién me desahogaba? ¿Con quién tú te desahogas el negocio? Con el equipo de apoyo. Entonces yo llamaba a Iván. Iván, oye, Sari no quiere saber del negocio. ¿Tú sabes lo que hizo anoche? Me amarró la puerta de la columna. ¿Y qué hiciste? Dormí afuera. Iván me decía, dale tiempo. Ella puede cerrar los ojos, pero no los oídos. Ponle CD, poquito a poco, háblale cosas positivas del negocio. No le hables negativo, no la pongas en contra. Y yo, ok, está bien. Pum. Seguía haciendo mi negocio y volví a la semana próxima. Llegué un poquito tarde otra vez. Y me senté en el sofá. Y cuando yo veo, salió... como una fiera del cuarto, estilo lucha libre, como si hubiese tirado de la tercera soga, con un jarrón en la mano, y yo me tapé y puse la rodilla y me rompí un jarrón encima.
Eso tiene una explicación. Es que yo oí unos ruidos raros en la sala y fui a averiguar.
Sí, ruidos raros. Entonces yo, aquello se engranó. Y me rodeé de vidrio así, yo me volteaba para acá, me hincaba. Eso yo dormía así derechito y yo decía, Dios mío, si yo lo hago por ella. La mayoría de las personas que se oponen a que tú hagas este negocio son los más beneficiados después. Y yo volví y llamaba a Iván. Iván, no va a creer esto, esta mujer está incontrolable. Me acaba de romper un jarrón encima. Iván, dale tiempo. Dale más audio. Y yo, IH, ¿cuánto será el tiempo?
Yo estaba bajo cero.
Mira, tú lo que me hacías, Sari, cuando tú empiezas este negocio y empiezas como que a ya despuntar, empiezas Entonces empieza a desarrollarte. Pues empieza la gente que entra contigo a confiar en ti, como te ven como un paso antes del offline, a consultar cositas más pequeñas, ¿verdad? Y me empezaban a llamar. Mi teléfono, que era exclusivamente de hombres, de momento habían downline que me llamaban. Entonces decía, fulana, y yo en mi teléfono, yo decía, ay, porque estaba en la cocina y sonaba el teléfono y decía, ¿quién es? Y yo, del negocio. Y cuando lo agarraba, entonces ya se quedaba calladita. Y entonces yo, mira, la consulta, aponte, es que mira, tengo una persona que va a entrar, pero, o aponte, mira, es que las finanzas en casa. Y yo empezaba a hablar de temas de finanzas, temas de cosas que, entonces ella preparó una cartulina.
Yo preparé un cartel y se lo puse, estaba el escritorio, la silla, y yo le puse un cartel aquí, bien grande, que decía, Héctor Aponte, psicólogo, médico financiero, asesor financiero, para ambientarlo.
Pero eso era...
Ay, nos chavamos ahora, todo el mundo te va a llamar para lo mismo.
Mira, pero yo hablando con la persona y ella con la cartulina así como... Y yo...
Pero es que no tenía sistema.
Deja eso, yo decía...
No tenía... Esa salvajita no es esta salvajita.
Iván. Ahora cuando llama los downloads me saca una cartulina. Tranquilo, champion, dale tiempo. ¿Tú sabes qué pasó? El tiempo fue tanto que rompí plata solito. Con toda esa... solito.
Y mira que yo traté de desviarlo. No pude.
Entonces, esa lámina es la convención de Florida, donde fue en marzo de 2006, donde fue, y yo iba a ser reconocido como nuevo plata, y yo le dije a ella, tiene que acompañarme, allí va a estar Beba, o sea, Carmen, y mira, se ve feo, tú sabes. Y entonces ella fue y me acompañó a esa convención. En esa lámina se puede percibir, yo creo que, el nervio de ella, porque ella no estaba en el negocio. Ahora, una vez fue a esa convención, Sari hizo clic con la convención. Por eso es tan importante que vayas a la convención.
Es importante las convenciones, gente. Por eso es bien importante que si tu pareja no te acompaña hoy, la convención es tremenda oportunidad para que vea y amplíe lo que él ve a su perspectiva de lo que es el negocio. De verdad que yo salí otra persona. Yo dije, wow, de verdad que yo no sabía en qué estabas, pero ¿sabes una cosa? Yo te voy a ayudar. Y esa persona que era bajo cero, llegó a cero. Para entonces, él me llevaba ventaja en educación del negocio, para entonces yo arrancar y poderme poner a la par con él. Me dio trabajo, pero lo logré gracias al sistema.
Eso es así. Entonces, luego Sari se fue integrando al negocio, ahí rompimos plata en marzo. Luego nos fuimos oro en la Convención de Puerto Rico en mayo de 2006. Luego nuevos platinos, todo corrido. Cuando rompimos plata en marzo, se hizo, como le había dicho en la primera parte, con más de 75 personas en los seminarios, donde todo el mundo hacía un volumen de 100 puntos aproximadamente. Desde esa fecha, marzo 2006, a la actualidad, para Iván Morales, mi negocio nunca ha calificado menos de un 25%, ningún mes. Porque se hizo correctamente, el 25%. Así que luego fuimos a nuestro primer Achievers, que fue en Hollywood, Florida, en diciembre de 2007. Empezamos ya a asociarnos con todos estos grandes líderes, que uno los primeros los ve esporádicamente en un seminario, le dan un CD, pero luego entonces te vas haciendo amigo de ellos. Luego fuimos al Achievers de Orlando. Ellos fue en el 2009. Llevamos a nuestra familia. Eso fue impresionante porque en el Achievers de 2009... la primera vez que ellos cerraron un parque. O sea, yo vi el poder de esta compañía y los premios que da, incentivos. Usted sabe lo que es que de 7 a 11 de la noche, esta compañía pues, tiene el poder de cerrar un parque para que use de uso exclusivo de los empresarios que calificaron. Eso para mí fue algo impresionante. O sea, poder estar ahí yo vi como vaciaron el parque a las 7, de 7 a 11 solo era para nosotros. Espectacular. Así que luego fuimos a San Diego en el 2010, ahí la pasamos como siempre, espectacular. Luego fuimos a Orlando 2011, eso fue cuando fuimos a Zafiros. Luego fuimos a Washington, ahí sí que hacía un frío. Fuimos a Washington, ahí disfrutamos un montón también, a Chivel de Washington. Luego fuimos a Miami, al Fountain Blue. Calificamos a Chivel ahí también. Y hasta que llega ese momento que puse esa foto, porque marca momentos en la vida de uno donde te pruebas a ti y se prueba lo que el negocio está construyendo en ti. Y no el negocio, el sistema. Tú vas aprendiendo, creciendo y cambiando, tú vas madurando, reaccionando diferente, convirtiendo los problemas en situaciones, ¿ves? Entonces ya tú tienes una perspectiva distinta de las cosas que van pasando. Lo que antes a ti te alarmaba, ahora tú lo tomas con calma, lo puedes resolver, y también puedes resolverlo a veces para tu misma familia y demás, las personas que están a tu alrededor. En el 2014 nosotros estamos ofreciendo un seminario en
ese fue en La Romana.
En La Romana.
La Romana. Y ese mismo día en Santo Domingo, los dos.
De momento empieza a hincharse el brazo derecho a Sari. Y de hecho, el blazer casi ni le servía ahí.
No le servía.
Y pensamos que era un espasmo de más. La idea fue que yo estaba dando el seminario y ella estaba en backstage sufriendo lo que después nos dimos cuenta que fue una trombosis. Sari tiene actualmente todavía, lo que ya se calcificaron, tiene tres coágulos.
Seis coágulos.
En la del brazo a la yugular, donde con tratamiento pues se calcificaron, pero fue un momento bien difícil donde yo ahora utilizo esto para que alguien entienda el potencial y el negocio que está. O sea, Sari estuvo 23 días hospitalizada, 23 días hospitalizada, donde 23 días yo estuve al lado de ella preocupado por su situación, sin pensar en las cosas que había que pagar, porque ya habíamos construido una estructura que producía el ingreso aunque yo no estuviera. Entonces, esta parte es negativa en el sentido de que tú no quieres que nadie se enferme en tu casa, pero tampoco lo puedes evitar. Y si eso sucede ahora, hoy en día, en tu hogar, no me contestes. ¿Qué pasaría si se corta el ingreso, cae una persona en el hospital que hay que darle todas las atenciones? ¿Qué estaremos pensando? Yo imagino otra familia, o si yo tuviera el negocio tradicional, corriendo tal vez por la mañana para llegar a tiempo, tal vez con una sopita o algo, planificando el día para cuando saliera por la tarde. Y sin embargo, yo me tenían que botar del hospital, yo dormía con ella al lado.
Llegabas al hospital, me sentabas en la silla para tú acostarte en la cama donde yo estaba.
Y me comía la comida del hospital también.
Y también se comía mi comida.
Así que nos adaptamos a eso. Pasó esa etapa de la enfermedad, entonces quedó en la sillita. No podía caminar distancia, bueno, ni de aquí a allá.
Yo estuve 2 años en sillón de rueda.
2 años sin de rueda. Si la pasábamos bien, ese es el equipo. Este es Blondé, mi hermana. Este es Mara Torres, Zafiro de Puerto Rico. Entonces estamos aquí siempre en la cena, después de los seminarios, pero todo era la silla para todos lados.
Sí.
Yo tenía que, para donde quiera que iba a hacer la diligencia en mi casa, montar la silla en el baúl, ¿eh? Y todo era, ya a mí me estaba doliendo mucho la espalda también, y yo estaba padeciendo. Entonces yo traté todos los medios por si acaso
eso
pasaba algo. Entonces la puse ahí, la dejé ahí en el carril del tren, a ver si salía de eso en un momento dado. Pero de momento me acordé que tenía los coditos y viré a buscarla. Son bromas, mira, eso es un museo allá en Puerto Rico.
Es para que ustedes vean el proceso. Si hubiésemos sido otro, decíamos, pues mira, ya no podemos seguir avanzando en este negocio. Y este negocio nos dio la fuerza de seguir. Pues no teníamos esa preocupación de con qué vamos a pagar, qué vamos a hacer. No.
Entonces ahí seguimos. Entonces ese año, como que con toda la enfermedad, ahí ella está, fue consultado el viaje por los coágulos, por la altura y demás. Sí. Fuimos a Las Vegas. Ahí la pasamos súper espectacular. Las Vegas es otra cosa. Entonces, en este Achiever para mí fue especial porque 2015, si ustedes ven ahí, dice el Family Day. Entonces, mi hermana es frontal mío en el negocio, ella es Q12, y nosotros pusimos de meta calificar. Vamos a calificar y vamos a llevar toda la familia. Y nos pusimos la meta, empezamos a trabajar y pudimos lograr que toda la familia fuera. Nuestro sueño más grande en este negocio, porque se va modificando, yo siempre digo, la búsqueda es más importante que el mismo sueño, porque la búsqueda te mantiene renovándolo y tú vas consiguiendo algunos y los vas renovando. Entonces, esa es mi mamá, la de acá, y esa es la mamá de Sari. Ambas son viudas y nuestro norte, nosotros queremos que con el negocio, ya le damos muchas cosas, ¿verdad? Y estamos bien pendientes a ella y demás, no le falta nada, pero la meta es que yo quisiera, ¿sabes? Cada vez que yo cobre en el negocio, cierta cantidad se destine a una y cierta a la otra, y que ellas no hagan nada más. O sea, retirarla por completo. ¿Ves? Y eso para nosotros es tremendo, tremendo sueño. Cuando nosotros ganamos ese Achievers, nosotros dijimos, vamos a llevar a las dos con todo pago. Y mami fue, pero ella tenía un viaje a Nueva York, por más que intentamos no pudo, porque su hermana vive la hermana de Sari vive en Nueva York, entonces no pudimos que viniera al negocio. Tengo que también hacer la aclaración. Mi mamá es una mentalidad pro negocio, es una hélice para nosotros, siempre nos está chichichichija. Nos llevamos toda la familia. De hecho, mi hermana hizo el Q12, se iba a llevar a mami, a pagarle todos los gastos a mami, uh-huh. Y resultó que le pagó a las dos hijas, porque una de las hijas hace el negocio en el mismo código, o sea que estaba incluido el viaje. Y las otras dos hijas pues, hacen el negocio, pero no han tenido todavía los resultados de Q12. Le llevó a las dos hijas, a los dos yernos y de gratis los dos nietos.
Y a los nietos.
Me llevamos a mami. De momento yo no me había percatado cuando estábamos ahí. Eso fue un momento espectacular. Que tú sabes, la gente que está dudando de ti, de la familia y demás, de momento tú los montas exclusivamente en un camión, una bus de eso, para que los reciban en el aeropuerto. Y tú sabes cómo estaban ellos en esos asientos, hacían como que, diache, en verdad, güey. Porque mira, entonces, eso, ver a tu mamá, por lo regular, los padres llevan a los hijos a Disney.
Y nosotros llevamos a la suegra.
Y yo pienso porque que se siente espectacular llevar a tus hijos a Disney. Pero yo no sé si tú has pasado por la experiencia de sentir cómo se llevar a tu mamá por primera vez a Disney. Y yo ver a mami corriendo en esa alfombra roja, como si fuera una niña chiquita, feliz porque sus hijos habían hecho el esfuerzo porque ella estuviera ahí. Y cuando la llevé a Langway Center, que estaban todos los líderes de las Américas, que ella vio ese estadio lleno, ella me decía, wow, qué bendición que ustedes hagan este negocio. Y hoy en día mami es el apoyo principal de nosotros, en mi familia se respira lo que es el negocio. Uh-huh. Ella sabe cada paso que damos y nos vitorea y demás. O sea, ella es una persona bien, bien positiva. Ahí yo no pude aguantar el llanto. Y recuerdo cuando yo miro a Elvita, Elvita está llorando, mi hermana, y me dice, mami tiene 60 y pico de años, y ahora es que me acuerdo que nunca había ido a Disney. Entonces cuando mami está ahí, de verdad que es algo, sé que es un ambiente diferente, ver, mira, lo logré. Porque la prisa que me da este negocio en hacer los resultados es lo que están esperando por nosotros. Exacto. Y nosotros tomamos a veces las cosas que hay que hacer como si hubiese tiempo. Como si... Por eso te dije que odio la palabra el mes que viene.
No podemos seguir posponiendo para luego, para luego, para luego. Y que te sorprenda el que no pudiste hacerlo. O sea, no dejen las cosas en hold.
Pues se logró ese sueño de la familia y demás. Queda todavía pendiente
llevar a mi mamá.
y no le hemos llamado porque no, no quiere.
No quiere.
O sea, yo no puedo. Pero, en algún momento. Y de momento, 2017, estamos en la construcción. Yo lo que quiero que tú sepas, estás aquí invitado, ya eres socio que lleva un tiempo. La meta es diamante corona. Pero yo te quiero decir que desde que tú tomas la decisión de ser feliz y de hacer este negocio y construirte a ti semanalmente, mensualmente, cada día que el próximo día tú seas una mejor persona, tú lo vas a disfrutar. O sea, disfrútate el camino. Yo lo que te quiero transmitir es que yo le he pasado tan bien antes de llegar a diamante. Vamos a diamante, pero se pasa bien este negocio. Se disfruta, se aprende. Llega el huracán María. Ave María. Septiembre 20. Nos ataca el huracán. Muchas personas piensan que fue un huracán comparado con George o con Hugo. Yo estuve allí. Esto era, fue otra cosa. Fue bien diferente. Esa es la imagen del balcón de mi casa. Lo que dejó María fue eso al otro día. Parecía que habían tirado una bomba. Mi casa es de dos pisos y nosotros nos refugiamos abajo porque era más seguro, arriba mucha ventana, la puerta de cristal y demás. Sellamos todo y nos fuimos abajo. Sari, estaba yo, estaba Elvita y la hija menor de Elvita. Ellas se acostaron así en la sala, algunos en el cuarto, y yo le protegí las puertas. Cuando nosotros, yo tengo la imagen, estoy acomodando los pensamientos de acuerdo a los recuerdos. Cuando yo estoy, los vientos empiezan de tormenta como a las 10 de la noche. Y como tú no esperas, tú dices, está fuerte. Está fuerte del día antes. Está fuerte. Yo recuerdo comunicarme con Tato a las 9 de la mañana, que daba señal, y Tato me decía, Tato era mis ojos porque se había ido la luz de momento, rápido se fue la luz. Y Tato me decía, papito, a las 8:30, según estoy viendo acá en el centro meteorológico de mi casa, me dice, en Cagua va a azotar a las 8:30 la parte más fuerte. No se equivocó porque lo estaba escuchando también de las noticias. Cuando a las 8:30 empieza las ventanas con todo y tormentera a azotar así, yo levanto a Elvita y le digo, métanse en el cuarto, que yo me quedo acá. Entonces la puerta empieza a tratar de abrirse y yo la amarré. Entonces ahí salió Elvita a ayudarme y todo estaba bien porque entonces todo era controlable porque se estaba metiendo el agua por las ventanas y se metía el agua. Imagínense que un bombero pone una manga en el frente de su puerta y no la mueve en ningún momento y está todo el tiempo dándote por la parte de abajo. Pero de momento estoy así en la puerta, Elvita está ahí, estamos sacando agua, la echábamos por el fregadero, los cubos, para que no se metiera para los cuartos, y empiezo ya a sentir agua en la espalda. Y de momento me siento en la espalda, está oscuro, que alumbro así, ya estaba amaneciendo por lo menos, veo la casa, se movió la estructura. Entonces abrió una grieta, como de un octavo más o menos, desde el centro de la casa hasta la parte de atrás. Entonces empezó a mojar la sala, todos los muebles, empezó a los cuartos hasta dentro del closet. Entonces ya no había manera de sacar el agua. Pero ¿cuál es mi preocupación en ese momento? No puedo salir porque hay viento. Y estoy pensando, ¿y si esto se derrumba?
Horrible.
Entonces es bien difícil en la vida, tú escoges cómo mueres. Estoy en manera. Yo decía, no, tengo que quedar aquí y chequeando, y eso fue una eternidad, eso fue algo que no deseo a nadie. Yo te quiero decir que en noviembre yo estaba así, durmiendo en madre.
Dormíamos en el piso, en casa de nuestra
la familia. Casa se hizo inhabitable, todo agarró hongo. Yo no dejé de ir a un OE y lo que tenía era una sola pieza de gabán.
Así es.
Porque el que tenía que ir a verlo era yo, no era mi vestimenta. Y yo no dejé de ir ahí, y yo no dejé de invitar personas, yo no dejé de hacer el negocio, porque todo el equipo de apoyo de nosotros nos recomendaba y nos mantenía ahí firme. Nos desesperamos en cierto momento, como todo ser humano, porque nuestro ingreso viene del negocio, no hago otra cosa que no sea este negocio. Entonces teníamos el centro de servicio que fue afectado y no podíamos entonces mover los productos. Estábamos en tensión, ¿verdad? Todas las ATH no servían. Entonces yo no tenía cash.
No había luz.
Y el los que tenía se gastó. Cerrados. Las góndolas de supermercado empiezan a vaciarse. No hay comida porque la comida en Puerto Rico toda viene de afuera. Las entonces filas. Otros huracanes afectan el este, entonces el oeste ayuda al este. Uh-huh. Pero aquí explotó la isla entera. Hoy en día todavía nosotros no tenemos luz.
Yo no tengo luz en casa.
Pero no hay luz. Entonces los gastos aumentan, las plantas, además. Yo me afecté de la espalda y demás con todos esos movimientos y eso. Y las filas, eso era
eterno. Eso era una fila que hicimos para comprar agua.
Pero eran de 2-3 horas. Algo impresionante. Ahí, pero la actitud del sistema, todo el mundo molesto ahí peleando por la gasolina y yo tirándome un selfie.
Tirando un selfie.
Eso fue, esa fila, me acuerdo, duró como 4 horas.
Sí.
Así que el huracán María, yo lo describo para mi gente de Puerto Rico y muchas veces me dirán, wow, pero aponte, qué manera de pensar. Y yo, bueno, es que no, esa es mi manera de pensar, no, por eso es que es mía, porque es mía. Si fuera tuya, pues fuera tuya.
Pero es tú.
Pero es mí. Así que te puedo decir mi manera de pensar. Al final de los días, ahora cuando, de este año 2018, mucha gente va a decir, gracias al huracán María, yo me pude superar y tuve éxito y me reinventé y hice tal cosa. Pero también tú vas a escuchar mucha gente que le va a echar la culpa. Porque siempre ha habido de las dos. Yo como veo a la isla de Puerto Rico es que esto fue lo mejor que le pasó. Porque ya la isla estaba en canto. Lo que hizo Mae María fue para que la gente viera realmente qué era lo que estaba en canto. Sistema eléctrico ya estaba en el piso.
Sí.
Ya venía la gente se está yendo, la gente ya se estaba yendo de Puerto Rico. Que nos diéramos cuenta, los alimentos vienen de afuera, siempre han venido de afuera. Uh-huh. O sea, y nos hizo ver la vulnerabilidad.
Lo vulnerable.
Pero ¿cuál fue la bendición más grande que pasó? Que la gente se dio cuenta que su empleo, no importa la posición donde estuviera, social, es vulnerable. Y aprendiera a valorar este proyecto de negocio cuando nosotros se lo presentamos. Ahí hay un hotel en Puerto Rico muy reconocido que a la semana le entregó cartas de que ellos no estaban dispuestos a recuperarse y se fueron a la calle 700 personas. Y ahí no importaba, eran de todos los niveles. Entonces, esas personas tuvieron o que irse a otro lugar o reinventarse. Mucha gente han montado su propio negocio.
Uh-huh. Se han reinventado.
Así que el huracán definió los verdaderos guerreros. Y nosotros vamos a hacer el negocio en Puerto Rico más grande que nunca. Más grande que nunca. Cierro con esto. En medio de la tempestad que estaba pasando y en medio de todos esos problemas y todas situaciones, venía el homecoming. Mucha gente tenía la excusa perfecta. Ah, si yo no voy, pues tal vez tengo la excusa porque nos azotó un huracán. O sea, que es un huracán, categoría 5, dejó Puerto Rico devastado. Pues no voy, no voy a hacer ni el intento. Y Sari sabe como nosotros estábamos arrastrándonos para estar allí. Y no solamente porque para mí era un homecoming especial. Ah, mira, ese es el cierre de mes. Yo cerré octubre así con el celular, con lista, llamando a todo el grupo y yo tenía la orden. Y como no había comunicación, yo iba donde la persona, buscaba el dinero, buscaba todo para depositarlo en una sola cuenta. Y así se cerró octubre.
Hacíamos la fila para el banco de casi 2 horas para poder entrar.
Ahí yo estoy cerrando el mes en mi celular. ¿Eh? Y yo no podía en ese homecoming perdérmelo por un huracán, porque era el 30 años de mis queridos Pedro y Paz Irizaldi y Tony Wilda. Mira, yo yo le dije a Sari, yo tengo que estar ahí. Los pasajes estaban a $1,000+
Sí, porque salida. Salir de Puerto Rico estaba difícil.
Todo el mundo estaba escapando.
Todo el mundo se quería ir.
Y coincidía con eso. Yo quería ir, pero quería regresar. Entonces yo recuerdo, mira, yo, hay cosas que uno no puede decir. Pero yo quiero que ustedes sepan que están en un equipo que se llama Familias Confiables, sí, con Sueños Ilimitados. Y que ese eslogan, más que ser un eslogan, es una realidad de la cual yo he vivido. Vemos todo el impacto que Tony Wilda y Tato y Pasi hacen con las personas en miles de países, en 600 de países. Pero yo quiero que lo que ellos hacen en anonimato es más grande. Porque tú no tienes que estar diciendo lo que estás haciendo. Pero cada vez que ellos hacen eso, calan profundo en el corazón de una persona. Y yo cuando veo mi vida en... desde mis inicios y todas las personas que han impactado mi vida, definitivamente soy bendecido por tener unos seres humanos como Iván y Carmen, Tony Wilda, Tato y Patsy, y ser contemporáneo con ellos, o sea, que existir a la misma vez que existen estos seres humanos. Es una bendición.
Estamos en el mejor negocio familiar.
Yo no me iba a conformar con escuchar un audio. Yo no me iba a conformar con que me contaran que estuvo bueno. Yo sabía que iba a estar bueno. Siempre está bueno. Y los que estuvieron en Homecoming, si se dieron cuenta, tal vez ahora se dan cuenta, yo fui a ese Homecoming.
Nosotros necesitábamos ese Homecoming.
Olvídate de la economía, olvídate de todo lo que estaba pasando, olvídate de todas las personas que yo tenía que atender. Yo tenía que estar en ese Homecoming. Uh-huh. Porque ese Homecoming era nuestro. Era el reset de los sueños. Era donde yo iba a hacer el trampolín para lograr las cosas que realmente yo entré en este negocio. Yo tenía que, las convenciones a ti te resetean el sueño, te mantienen eso vivo. Y cuando yo fui a la convención, yo nunca me despegué, y mis líderes se pueden dar cuenta ahora, porque eso fue algo que yo me puse de meta. Cada orador yo iba a estar, lo único que se interfería en ese orador y yo era la tarima. Y cuando habló por Andrew, you can be a diamond. Yo iba a ser el diamante. Y cuando habló Dessert, el otro. Y yo me acuerdo de la oratoria de cada uno de ellos. Uh-huh. Y cuando reconocieron a Tony Wilda, yo estaba ahí al frente. Y cuando reconocieron a Tato y a Pasi, yo estaba ahí al frente, lo del monitor. Porque me estaba llenando de esa energía, de mi corazón. Porque eso es lo único que tú vas a impactar a otra persona. No es la información. Es cuando tú te cargues en marzo 16, 18, te cargues de esa energía, que tu cuerpo se va inflando de eso, de tanto positivismo, de lo que va a pasar, que tú no le haces caso a más nadie. O sea, no hay un vecino, no hay un familiar, nadie que te va a apartar del camino porque tú estuviste ahí, no te lo contaron. Tú estuviste ahí siendo impactado por esa información. Y cuando eso sucede y tú te sientas con alguien a dar el plan, tú transpiras pasión y la gente va a entrar contigo, porque la gente quiere andar con el que va para adelante a pesar de todo lo que pase y hasta las últimas consecuencias. Esto se hace porque se hace hasta que se salga, hasta que salga. Un soñador a la vez. Queremos terminar, y mi gente, que no se te olvide esto hoy: Familias Confiables con Sueños Ilimitados. Construyendo un negocio con conciencia, correctamente, volumen como debe ser, estructura como deben ser, apoyadas por una asesoría de quien la puede dar. Familias Confiables, Sueños Ilimitados. Los queremos mucho, mi gente, los queremos.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.